Muy buenas noches. Le agradezco, como siempre, infinitamente que nos acompañe en este espacio informativo de lunes a viernes, 6 a 8, Metrópoli al Día. Aquí vamos entonces con nuestra segunda hora de transmisión y este es el resumen en materia nacional. Reportan bloqueos carreteros en Ocotlán, La Barca y Gómez Farías.
Sí tenemos bloqueos, La Barca, Gómez Farías y la caseta de Ocotlán. Pueden ser bloqueos que vengan de otros estados, pero sí tenemos bloqueos.
La aduana de Manzanillo frena el ingreso de transporte de carga ante los paros y bloqueos carreteros que agricultores mantienen en varias zonas del país. Pide la presidenta Claudia Sheinbaum a transportistas retomar el diálogo para desactivar el conflicto camionero.
Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo.
Simplifica el Infonavit, trámites para obtener vivienda.
Y ya prácticamente no hay requisitos, hay tres condiciones. Una condición, pues obvia, sean derechohabientes. La otra, que ganen entre uno y dos salarios mínimos.
Revelan que fue ejecutado el atacante adolescente tras cometer el crimen del alcalde de Uruapan. Localizan 7 cadáveres en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, bienvenido de nueva cuenta, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Una jornada violenta lo que ha vivido la zona metropolitana de Guadalajara en las últimas horas en materia de inseguridad, con varias agresiones, incluso dobles homicidios que involucran a jovencitos de apenas 19 años de edad, entre unas otras cosas. Y justo les voy a platicar sobre esto que ocurrió durante la madrugada de hoy, aquí aproximadamente de las 4 de la mañana, en la colonia Nuevo Vergel, del municipio de Zapopan, una zona cuyas colonias colindantes han sido un punto rojo en temas de pandillerismo, y fue esto, Mercedes, lo que derivó ayer en un doble homicidio. Un hombre de 29 años de edad y un joven de tan solo 19 fueron llevados por su familia a diferentes puestos de socorros, luego de haberse atacado entre sí a balazos, pertenecientes estos a pandillas antagónicas, una de ellas la conocida como los Vergelocos y la otra como los Martilocos, quedaron un pleito casadísimo, el que la autoridad pues no ha podido sencillamente acabar con esto y lamentablemente le ha arrebatado la vida a decenas, no solo de jóvenes, sino también de menores de edad. Ayer, en una presunta riña entre pandillas, entre ambas, se atacaron a balazos estas dos personas y uno fue llevado con 6 impactos de bala a la Cruz Verde Federalismo, se trata de el joven de 19 años, mientras que el de 29 fue llevado hasta la Cruz Verde Norte, ambos insisto, por sus propios familiares. Lamentablemente, al arribo, cuando los ingresaron a la sala de shock debido a su estado grave de salud, con diferencia de 15 minutos, ambos fueron declarados muertos en las dos salas de urgencias. Ya las autoridades se encuentran indagando sobre los hechos, aunque pues en la entrevista que tuvieron con algunos testigos y demás, coincidieron en que todo se trató de un pleito añejo ya entre ambas pandillas. Algo se tendría que hacer ahí en esta zona norponiente del municipio de Zapopan, pegadito a Tabachines, un poquito más arriba, para que tengamos una mejor referencia, porque, insisto, es complicado y es triste lo que está viviendo esta zona con los adolescentes, con los jóvenes, que se ven inmersos en este pandillerismo y que terminan arrebatándole la vida. Otro hecho lamentable ocurrió también en la colonia Miramar, también del municipio de Zapopan, donde un pleito familiar derivó en tragedia. Un hombre de aproximadamente 42 años fue brutalmente apuñalado en el cuello por su propio yerno. Esto luego de que, bueno, pues intentara proteger a su hija, parece ser este sujeto, el agresor, ya no estaba con ella y en un acto de celos comenzó a reclamarle pues cosas sin razón. El papá intervino, la defendió y este sujeto, de un momento a otro, pasó de los golpes a sacar un cuchillo para propinarle puñaladas en la garganta, así como en la yugular. Fue encontrado todavía con signos vitales afuera de su domicilio. Paramédicos de la Cruz Verde Las Águilas lo llevaron hasta ese puesto de socorros, donde apenas cruzó la puerta de la sala de urgencias fue declarado muerto. En este caso, la buena noticia es que el agresor está plenamente identificado, haya características y datos contundentes que podrían derivar en los próximos días en su captura. Tonalá no se quedó atrás en esta jornada violenta, Meche, porque cerca de las 3 de la mañana un joven de 24 años de edad, este de origen sudamericano. No se precisó si es de Venezuela, si es de Colombia, pero sí se dijo que era extranjero. Estaba con su novia en la zona conocida como Las Pilitas, allá para la barranca de Colimilla, cuando sujetos a bordo de una moto llegaron y le propinaron al menos 7 balazos. Los impactos que hicieron blanco en su rostro, en su cuello, en su pecho, así como en su abdomen y piernas, incluso en los genitales, y fue llevado en estado de suma gravedad por algunos motociclistas que eran ajenos, que no lo conocían, pero lo vieron agonizante, y como pudieron lo subieron a las motos y lo llevaron hasta la Cruz Verde de la colonia Jalisco, donde aproximadamente a las 3:30 de la mañana fue ingresado al cubículo de shock, reportado su estado de salud como muy grave. Milagrosamente, bueno, no se ha reportado todavía su deceso, él sigue luchando por su vida, y se habla como una de las posibles líneas de investigación el que este joven se dedicaba a ser prestamista. Fue lo que refirió la novia del afectado. Ya se investiga para saber si tiene relación esta agresión con su método de vivir, aunque no se descarta que pueda ser de estas personas dedicadas a los préstamos denominados como gota a gota, que ya sabe usted cómo le cobran y el tipo de fraude que ejercen. Ya será una versión que deberá aclarar la Fiscalía de Jalisco. Y finalmente comentarte sobre estos 12 senderistas que se quedaron atrapados ayer en un risco, en un peñasco en el municipio de Tapalpa, en donde, bueno, pues ellos habían bajado para hacer pues senderismo, justamente algunas actividades recreativas, y finalmente, bueno, pues quedaron sin poder salir. Ellos hicieron durante la noche un llamado 911 para pedir ayuda, y bueno, lamentablemente no se pudo acceder a ellos. Sí los lograron ver, pero debido a las condiciones tanto de la noche como del clima y demás, no consideraron Bomberos Jalisco, así como del municipio, pues que fuera un horario seguro para descender. Las labores continuaron hoy por la mañana, se prolongaron hasta prácticamente las 2 de la tarde, donde se confirmó que uno de ellos estaba lesionado, una fractura en el tobillo, el resto estaban estables. Se tuvo que hacer labores de rapel para llegar hasta ellos, esperar a que, pues primero que se calmaran, dar algo de analgésico para el dolor y que todos estuvieran hidratados, para entonces que apoyaran también con esas labores de rapel y poderlos poner en un sitio seguro. Por fortuna, todos reportados estables, ya rescatados, únicamente quedó en esta pues amarga experiencia ocurrida allí en la zona conocida como el Salto del Nogal, en el municipio de Tapalpa. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una buena noche.
Igualmente para todos.
Que estés muy bien. A ver, tengo participación de nuestros radioescuchas. Audencio Pérez, ya les dejaron la dirección de donde será el curso de computación y celulares para adultos mayores por parte de la UDG. Anote, don Audencio, las inscripciones van a ser hasta febrero. Van a ser hasta febrero y efectivamente es el Sistema Universitario del Adulto Mayor, Universidad de Guadalajara. Ellos se ubican en la calle Liceo 210 en la zona centro de Guadalajara. Le repito, en la calle Liceo 210, zona centro de Guadalajara. Y usted puede comunicarse, tengo un teléfono para que lo haga, por favor, 3336-584630. Se lo repito, señor Pérez, 3336-584630. Fernando Rodríguez, mañana salgo a Nuevo Vallarta por carretera. ¿Sabe si alguien del auditorio o usted me pudiera orientar si por el lado de la salida a Vallarta hay bloqueo? Saludos. En este momento no, señor Rodríguez. En este momento. No sabemos ahora sí que en las próximas horas. Salvador Mateo, mañana hay una reunión del movimiento antorchista a las 10 en el restaurante Sandis, por si gustan acompañarnos. Saludos. Rosa María, anoté mal el teléfono del licenciado José Luis Leal. Fue el invitado de usted. ¿Me lo pudiera compartir si lo tuviera a la mano? A ver, déjeme buscarlo porque no lo tengo a la mano. Genaro Torres, Mary Pozos, diputada local o federal, deje de cumplirle caprichos a Pablo Lemus. Lemus nos quitó la ruta 163, 117 y 161. No sabemos por qué los habitantes de Valle de los Molinos nos están dejando sin transporte. Saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Híjole, yo no sé usted, pero eso a mí particularmente de los ballet parkings o de los estacionamientos donde te dicen, ah, sí, déjeme las llaves, ¿no? Que son estacionamientos donde, pues, literal, apiñan los coches, si me permite la expresión, y los van moviendo según la necesidad de entrar o salir, no es algo que me agrade mucho. Y no sería la primera vez que mi compañero José Luis Jiménez Castro hace algún reporte, alguna observación sobre las irregularidades que tienen, en este caso hablemos de los ballet parking. ¿Cómo estás, Huicho? Muy buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Bueno, yo soy anti-ballet parking, totalmente anti-ballet parking, porque además de que no me dan confianza, pues siempre salen con que te cobran una lana muy costosa por algo que en realidad tú mismo lo puedes hacer, ¿no? O sea, incluso puedes llegar al lugar donde vas, llámese fiesta de 15 años, llámese hotel, llámese restaurante y demás. Entonces, bueno, me parece que pues no es un servicio así como que digamos muy convincente. Te voy a platicar, bueno, lo he estado comentando prácticamente todo el día aquí en Radio Metrópoli, y bueno, si usted no lo había escuchado, lo que le pasó recientemente a una visitante, que además no era aquí de Guadalajara, o sea, ella venía, si no mal recuerdo, de Mexicali, y resulta que va a un restaurante de ahí de Avenida Guadalupe, porque voy a hablarle de lo que está pasando en los restaurantes de la zona de la colonia Chapalita, y concretamente Avenida Guadalupe, que aquello ya es un caos, ya la gente está dejando de ir a los restaurantes de Avenida Guadalupe porque simplemente no encuentran estacionamiento, y al no encontrar estacionamiento genera lo que le pasó a esta chica. Ella se llama Irene, ella viene de Mexicali, estaba aquí en Guadalajara, fue a desayunar ahí en Avenida Guadalupe, le deja sus llaves al ballet parking, que se tardó en llegar porque él estaba atendiendo otro restaurante. O sea, no hay para cada restaurante, el mismo servicio es para todos, ¿sí? Entonces, de entrada te tienes que esperar que llegue el que está atendiendo el de las tostadas para llegar con el del café, y luego se va con el de los vinos. Finalmente llegó, le entrega las llaves, como no, se sienta, va a desayunar, y al estar desayunando se ve que pasa su carro frente a ella, circulando. Dejemos que nos platique qué más ocurrió. Adelante, por favor.
Llego a comer a un restaurante en Avenida Guadalupe, cerca de la Glorieta Chapalita. Dejo mi auto con el ballet parking, porque cuentan con ballet parking, ¿sí? Y en escasos algunos minutos, ¿sí? Después de haber ingresado al restaurante y todo, volteo hacia la calle y veo que pasa mi auto. Y yo dije, pues debieron de haberlo estacionado. Y dije, ok, pues en unos cuantos minutos más, volteo a la calle y vuelvo a ver el auto mío, que pues llega ahí donde mismo lo había dejado en el ballet parking, y me se lo cambian entre un ballet y otro y vuelven a arrancar. Entonces dije, oye, pues ¿qué está pasando? Le hablo al gerente, le hablan al gerente, le pregunto, le digo, oye, acabo de volver a ver mi auto pasar, o sea, se supone que debió de haber estado estacionado mi auto. Y ya nada más el único comentario que me hizo él fue, señorita, pues es que están buscando dónde estacionarlo, pues ya que aquí enfrente, pues multan o no sé, ¿no? Entonces es para que ustedes no sufran ninguna multa. Y yo, bueno, o sea, ¿cómo?
Esto, no tienen algo, un lugar algo, específico. Algo de lo que nos dijo esta chica, precisamente, o sea, le deja el carro al ballet parking y resulta que el carro pues no se queda ahí, el mismo ballet, que además se lo intercambian, le vuelve a dar vueltas, y luego pasa otra vez y la ve dos veces y dicen, es que no hay estacionamiento. Entonces, bueno, si van a poner un restaurante, un lugar de estos para tanta gente, pues tienen que encontrar también un terreno para poderse estacionar. Lo cierto es que ya molesta, termina de comer, el ballet parking le entrega las llaves y le dice, oye, bueno, pues ¿de qué se trata? Le has dado como cuatro vueltas a mi carro. Ah, no, pues el sujeto todavía le cobra 70 pesos, la propina y la gasolina que se gastó en dar vueltas, pues bien, gracias, ¿no? Y a lo que vamos, mi querida Meche, es que aquí no hay una regulación, aquí es un caos. La zona de Chapalita, que tanto presumió Pablo Lemus cuando era presidente municipal de Zapopan, luego Juan José Frangé, que las zonas para caminar y no sé cuántas cosas más, hoy ha quedado en un desorden Total. Le puedo hablar de otros, y tú sabrás, Mechi, usted también que me está escuchando, de otras zonas. Hoy me enfoqué únicamente a la zona de la colonia Chapalita y la zona restaurantera. No hay estacionamiento y no puede ser que un establecimiento que te está dando un servicio, el servicio no incluya dónde dejar tu carro de manera segura. Porque esto, porque bueno, después de que nos hicieron este comentario, yo me di una vuelta, seguí a varios valet parking que llevaban los vehículos que iban a estacionar, y le dan con todo, Meche. Y como traen prisa, lo estacionan a tres cuadras, le dan un aventón, un portazo, salen corriendo, se suben al que sigue y otra vez. O sea, esto es increíble. Señor Frangé, ahí le llaman para que ponga orden en este asunto. Y que ya me eche ese reporte que te tengo.
Te agradezco enormemente, Wichi. Bueno, pues ya usted decide si hace uso del valet parking o no, pero sí tome en consideración, pues quizás, si el servicio no es bueno, dónde van a meter su coche, porque pues sí, efectivamente tuvieran un espacio donde estuviera seguro el coche, pero no, es ahí en la calle, tal cual. Entonces, pues mejor camínele, le sirve de ejercicio, digo yo.
Sí, y ¿sabes qué, Meche? Si te lo estacionan en la calle, llegan los de estacionamientos, te infraccionan, ellos le van a quitar la infracción.
Ah, claro.
Nunca te van a decir que te infraccionaron por estar en raya amarilla. Y entonces cuando vas a pagar tu refrendo, salen ahí estas multas, ¿no? Que tú, ay, caray, pues eso yo no me acuerdo.
Exacto.
Entonces hay muchas cosas que hay que checar ahí, mi querida Meche.
Muchas gracias, Wicho, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, buenas noches.
Y para la persona que nos estaba solicitando el teléfono de la notaría del licenciado José Luis Leal, aquí va, el número es el 3336-16-3570. Lo repito, 3336-16-3570. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, que para adquirir vivienda han quitado o facilitado el tema de los requisitos. Te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarle. Sí, hoy anuncia el director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, que ya no van a ser las puntuaciones de antes o las de siempre las que influyan para poder asignar un crédito para vivienda a los trabajadores que están afiliados al Infonavit. Ahora son tres simples requisitos. Vamos a escuchar al director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa.
Para el otorgamiento, modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema porque eran 25 o 30 requisitos, habían que sumar 1.080 puntos. La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante, y la hicimos, y ya prácticamente no hay requisitos. Hay tres condiciones. Una condición, pues, obvia, sean derechohabientes. La otra, que ganen entre uno y dos salarios mínimos. Y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda.
Y es que en la actualidad, con el programa de Vivienda para el Bienestar, se está otorgando créditos a jóvenes, a trabajadores, a nuevos trabajadores, digamos, a gente que gane entre uno y dos salarios mínimos, que tampoco ocurría en el pasado. Era muy difícil accesar a un crédito del Infonavit si se tenía apenas ingresos mínimos o salarios mínimos como remuneración por el trabajo que se hiciere. Y hoy esto ha quedado prácticamente eliminado. La gente con uno o dos salarios mínimos puede aspirar. Y por ello es que este programa de vivienda ha logrado simplificar en el Infonavit los requisitos. Así es que si no tiene vivienda propia, si gana uno o dos salarios mínimos y es y su patrón y ustedes están a corriente en sus cuotas del Infonavit, el mejor consejo es que vaya y solicite su crédito, sobre todo, repito, los jóvenes, que son los que menos puntos tienen. Mucha gente ya con varios años trabajando sumará quizás los puntos que antes se pedían, pero ahora ese requisito pues ha quedado eliminado. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias.
Al contrario, Hasta al rato.
Hasta al rato. Vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, rápido, sí alcanzo, todavía alcanzo rapidito. Una persona de la audiencia, Marisa del Valle, dice, ¿usted me puede orientar dónde se registran las personas cuidadoras para el apoyo que da el gobierno? Marisa, sí. Usted puede, hay un teléfono para que usted se comunique o puede ingresar a la página Yo Jalisco Cuidados. Busca usted en internet Yo Jalisco, a ver, ahorita le digo cómo para que le sea más sencillo, porque está dictárselo al aire es un poquito así como que medio complicado. Pero si usted pone en el buscador, en internet, Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras. Así tal cual. Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras. Le va a desplegar la página. En esta página viene también un teléfono para que usted se pueda comunicar. Pero en esta página viene toda la información de los requisitos de quién podría ser el perfil para ser beneficiario de Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras. Le paso también el teléfono que está en esta misma página. Sí le recomiendo que la abra, que la vea para que consulte toda la información. El número es el 33 30 30 12 40. Se lo repito, 33 30 30 12 40. Vamos a la pausa. Mira, socio Manuel Trujillo Soriano, como yo no soy adivina,
ajá,
no sé qué pasa con los deportes.
¿Cómo?
Pues no soy adivina, por eso te traigo aquí para que me informes y nos informes a todos.
Bueno, me parece muy bien. De entrada, te comento, la nota más importante en las últimas horas es que el América Femenil, uh-huh, es el equipo más perdedor en las finales de la Liga MX Femenil. Ha disputado 7 finales, de las cuales únicamente ganó 2 títulos y perdió las otras 5 finales.
Bueno, todo depende cómo lo veas. Ha sido el equipo
con más presencia.
Ha llegado a la final.
Muy bien.
O sea, yo lo veo medio lleno.
Sí, ya vi el vaso que está derramándose.
¿Y tú, que eres un complotista? ¿No?
Bueno, yo me quedo con Tigres porque ha ganado la mitad de los torneos que se han disputado hasta el momento. 7 de 16, casi el 50%.
Qué
Tigres,
bueno.
De la U de Nuevo León.
No, bueno. Que sí.
Es un dato nada más, Meche. Yo sé que, o sea,
ve las cosas medio llenas, no medio vacías.
Bueno, muy bien. Vámonos entonces con los horarios de la liguilla por el título, porque ya por fin, después de 18 días, va a arrancar ahora sí la actividad. Se viene en serio la fiesta grande del fútbol mexicano. Y es que la Liga MX anunció hoy al mediodía los horarios en los que se jugarán los cuartos de final de esta liguilla apertura 2025. El líder y campeón defensor, que es Toluca, enfrentará a los Bravos de Juárez este miércoles a las 19 horas en el juego de ida allá en la frontera. La vuelta será el sábado a las 19 horas con 5 minutos en el estadio Nemesio Díez. Tigres visitará a los Xolos a las 11 de la noche, 11 de la noche, escuchó usted bien, hora centro del miércoles. El juego de vuelta será el sábado a las 9 de la noche con 10 minutos en el estadio Universitario de Nuevo León. O sea que este duelo de Xolos Tigres arrancará en miércoles, terminará en jueves, ya cerca o después de la 1 de la mañana. También el miércoles América visitará al Monterrey en el Gigante de Acero a las 9 de la noche con 5 minutos y la vuelta será el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Para el jueves entonces tendremos solamente un partido, el de Cruz Azul contra las Chivas del Guadalajara, aquí en el Estadio Akron a las 7 de la noche con 7, a las 8 de la noche con 7 minutos, 8 de la noche con 7 minutos. La vuelta se celebra el domingo a las 19 horas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y ante la duda de si el duelo de ida entre Tigres y Xolos, programado para iniciar a las 11 de la noche, hora centro del miércoles, incumple con el reglamento de competencia, la Liga MX de inmediato informó que la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México le pidió evitar que los partidos Cruz Azul contra Chivas y América ante Rayados se jugaran el mismo día. Por eso, uno se programó el miércoles y el otro el jueves. De igual manera, asegura la Liga MX que tendrá la facultad de programar el inicio de un partido partido después de las 23 horas en caso de situaciones que considere de fuerza mayor, como así lo está considerando en esta ocasión, y entonces pues tendremos un juego de medianoche. En este caso, Xolos contra Tigres allá en la frontera próximo miércoles. El dueño del Guadalajara, Mauri Vergara, visitó la práctica del día de hoy de su equipo para mostrarle todo su apoyo a las Chivas de cara a la liguilla que enfrentarán el miércoles y el sábado próximo, no, el jueves y el domingo próximo al conjunto de Cruz Azul. Escuchamos lo que les dijo en esta charla y en la cancha.
Recordarle lo importante que es que Chivas esté en la liguilla y lo bien que le hace el club. Y de parte de todo el staff también, el staff está muy contento, muy motivado, muy ilusionado. Y que sepan que, pues que no nomás es esto, que hay todo un club detrás de ustedes para apoyarlos y vivir esta liguilla juntos. Estamos con ustedes en todos los partidos.
Esto fue lo que les dijo a Mauri Vergara a los jugadores. Además, le entregó un reconocimiento a Armando La Hormiga González por el título de goleo que consiguió en la fase regular del torneo. Le aseguró que se lo anduvo buscando por todo Tokio, que es algo muy personal, y ahí le entregó la estatua entonces, un reconocimiento para Armando La Hormiga González. Chivas, le recuerdo entonces, se enfrentará jueves y domingo al conjunto de Cruz Azul. Y el técnico de la Máquina, Nicolás Larcamón, espera que el arbitraje para la liguilla sea de lo mejor y visualiza una serie de cuartos de final muy disputada ante las Chivas. Así lo dijo en conferencia y lo escuchamos.
El partido que visualizo es muy parecido en la tónica, muy parecido en dos equipos que van a intencionar mucho protagonismo, que van a ambicionar maniatar al rival. Conozco a Gabriel, lo he enfrentado en Chile, en Brasil, lo he enfrentado acá en México, entonces en definitiva siempre es un perfil de intención muy parecido al que yo pretendo y bueno, de cara a lo que va a ser la serie, me imagino una serie muy, muy, muy disputada y muy linda sobre todo.
Él es el técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón. Mañana llegará precisamente pasado mañana viaja la Máquina acá a Guadalajara para enfrentar el jueves al Rebaño en la ida de estos cuartos de final. Por otro lado, la Liga de Expansión informó que el juego de ida de la final del torneo entre Tampico, Madero e Irapuato se disputará el sábado 29 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio Sergio León Chávez y la vuelta será una semana después, esto es, el sábado 6 de diciembre a las 7 de la noche en el Estadio Tamaulipas. En el cierre de la fecha 12 de la Premier League de Inglaterra, el Everton derrotó de visitante por 1-0 al Manchester United, pese a terminar con 10 elementos por una expulsión insólita de Idrissa Gama Egwey, quien al minuto 13 vio la tarjeta roja al encarar y golpear a su propio compañero Michael King. La última victoria del Everton ahí en Old Trafford se remonta hasta el 2012 y con esta victoria del día de hoy pues le da alcance al Manchester United en la tabla general de posiciones al llegar a 18 puntos. Portugal y Australia disputarán el jueves la final del Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar después de eliminar a Brasil e Italia respectivamente en las semifinales. Los portugueses empataron sin goles con Brasil en el tiempo regular y ganaron la serie de los penales 6-5, en tanto que los australianos derrotaron 2-0 a los italianos. Atlas Femenil se quedó sin entrenador después de que Roberto Medina renunció hoy al cargo tras 2 años y 5 torneos como estratega rojinegro, pero decidió dar un paso al costado. Durante ese tiempo, Atlas únicamente logró clasificar a la liguilla una sola ocasión y fue en el Clausura 2025 con una cosecha de 28 puntos. El coordinador ofensivo de los Raiders de Las Vegas, Chip Kelly, fue despedido tras otra actuación ofensiva deficiente en la derrota ante los Cafés de Cleveland el fin de semana. En tanto que los Gigantes de Nueva York despidieron al coordinador defensivo Shane Bowen y Charlie Woolen fue nombrado como su reemplazo. El entrenador de los Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Básquetbol de la NBA, Chauncey Billups, se declaró no culpable el día de hoy de los cargos de haber obtenido beneficios de partidos de póker amañados que involucraban a varias figuras de la mafia y al menos a otro exjugador del básquetbol de la NBA. Con los deportes que tenemos por el momento, hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli. We'll be right back.
muchas gracias a la gentil audiencia que se comunica con nosotros esta noche ya. Ya es de noche, ya oscureció. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan legal es grabar el aguinaldo de los jubilados? Atentamente, señor Gómez. Pues, ¿qué le digo yo? Si se hace por medio de una cuestión legislativa, pues es legal. Inmoral quizás, pero legal sí. ¿Me podré informar si hay bloqueos en la carretera Teocalticho-Guadalajara? Gracias, Marcela García. Ahorita hacemos un repaso de eso. Por favor, ¿me pudiera compartir alguna dirección electrónica para ofrecer servicio transporte empresarial? Disculpe, tengo un año llamando empresa por empresa y no he logrado colocar unidades para transporte empresarial y no quiero cerrar esta fuente de trabajo. Gracias por su información. Atentamente, Mari Hernández. Mari, no sé a qué dirección electrónica se refiere a usted para ofrecer servicio de transporte empresarial. No sé, alguna idea que nos dé nuestra audiencia, porque ahí sí no sé de qué dirección electrónica. No sé si se ha anunciado usted a través de internet, de redes sociales. Podría ser otra forma quizás de dar a conocer sus servicios. Gracias también desde Paramount, California, José Márquez, gracias. Hola, buenas noches. Tiene toda la razón, Huicho. Cada quien toma la decisión si paga un servicio de ballet parking y él es opositor, ya parece político. Bueno, pues no opositor. Si está en contra, señor Francisco Reyes, pues está bien, ¿no? Entonces, digo, si es anti-parking, pues es como quienes están a favor del ballet parking. Hay algunas cuestiones que me parece que sí se deberían de regular. Nos dicen también Jorge Rojas, el volcán Popocatépetl parece que está muy activa. Si explota, ya dijo la presidenta que es un volcán de derecha. A ver, buenas tardes. Escuché decir que convocatoria será hasta entrando el año 2026. Yo soy una beneficiaria y están terminando de dar los pagos tanto a las de primera y segunda convocatoria. Pero convocatoria, beneficiaria, ¿de qué programa, Ana María Zúñiga? Especifíquemelo, porque pues hay varios programas, entonces no sé de cuál me está usted hablando particularmente. Buenas noches. Cuando ingreso para pagar el refrendo con adeudos, no me da el descuento en línea. ¿Algún teléfono para que asesoren o liga que me pueda compartir? Pues cheque en la página de la Secretaría de la Hacienda Pública. Página de la Secretaría de la Hacienda Pública. Es factible que ahí pueda venir algún tipo de orientación. Bueno, hay más participación y vamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que hace alusión a la violencia particularmente que están sufriendo las mujeres. Y la amarro con lo que sucedió lamentablemente el día de hoy, allá en el Congreso del Estado, con ese tema de la glosa por el primer informe de gobierno del gobernador Pablo Lemus, donde desafortunadamente pues se canceló esta glosa cuando iba a comparecer con su informe la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, pero a ella le hicieron el desaire. Me parece que es un desaire, me parece que es una grosería y obviamente con justa razón lamenta la secretaria que los diputados no le hayan dado importancia a un tema tan delicado como es la violencia, el abuso sexual, que desafortunadamente va a la alza. Parece que esos temas a los diputados, ay no, yo no quiero escuchar eso, ay no, vámonos compañeritos, vámonos a unas tortas ahogadas. Qué lamentable. Vamos a escuchar este trabajo entonces, La violencia imparable, de Ricardo Camarena.
En el mundo existen alrededor de 736 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, principalmente por parte de su pareja. El dato lo pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. Dicho en otros términos, una de cada tres mujeres es víctima de violencia. Es por mucho una de las grandes deudas con este sector de la población. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. La violencia contra las mujeres y niñas es cualquier acción u omisión basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Transcurren los años y los datos del INEGI no varían. En México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por este instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres es la psicológica. Le sigue la sexual, la violencia física, la económica, la patrimonial y finalmente discriminación. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, habla sobre lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
Es una cultura machista que lamentablemente heredamos de muchos años. Hoy en día alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres, no tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México va al alza. Se ha incrementado en el transcurso de los últimos años alrededor de un 4%. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, el ámbito escolar y, claro, en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone a los micrófonos de Grupo Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso, preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesina en promedio a 10 mujeres todos los días. Son alrededor de 3.000 las mujeres y niñas cada año. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
El Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México figuran como las entidades con el mayor número de feminicidios contabilizados en 2024. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada, es que han resultado insuficientes las acciones preventivas, es que México es un país de simulación, es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido a México en un infierno para la mayoría de las mujeres. Es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y México aún tiene mucho por hacer. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. A ver, en relación a las inquietudes que tienen algunos radioescuchas sobre los paros carreteros, los bloqueos carreteros, porque van justamente a salir a carretera. A ver, aquí tratando de contestar, Oscar Arias dice que va a Vallarta el próximo miércoles, si sabemos si en la madrugada tienen programadas los bloqueos por la carretera Nogales. Martín González pregunta si hay bloque para entrar a Guadalajara por la carretera Nogales. Hasta ahorita no hay ningún reporte, contestando esta última, de un bloqueo para entrar a Guadalajara por la carretera Nogales. En cuanto a la pregunta del señor Oscar Arias, la podemos generalizar en el sentido de que no anticipan en qué parte harán los bloqueos. Prácticamente ellos en su momento dijeron, los transportistas, vamos a hacer una serie de bloqueos en lo que son puentes, en lo que son algunos pasos fronterizos, pero hasta ahí. Eso es muy genérico, eso es muy general, pues. Ya prácticamente hasta que no llegan a una determinada, dicen, aquí vámonos a esta caseta, uno se viene a enterar literal hasta que ellos toman ese espacio donde quieren bloquear. Así es de que, pues es estar en la incertidumbre porque no crea don Oscar que mandan un comunicado, ay, sí, vamos a bloquear tal parte, tal carretera. Ese es pues el gran problema. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto en la línea telefónica, que pues ahí van distribuyéndose los medicamentos del IMSS Bienestar.
Nuevamente me da gusto saludarles. Hoy partió la tercera entrega ya, desde que iniciaron con este programa del IMSS Bienestar. Hay que aclararlo, es del IMSS Bienestar. El IMSS, el Seguro Social normal tiene otro sistema, el ISSSTE tiene otro sistema, pero el IMSS Bienestar, con este tipo de entregas que han venido desarrollando desde hace ya un par de meses, pues están abasteciendo a las clínicas y hospitales de este sistema que es para la mayoría de los mexicanos, diría yo, porque son todos aquellos que no están afiliados ni al IMSS ni al ISSSTE. Pero escuchemos a Alejandro Esbarch, el director del IMSS Bienestar, acerca de esta tercera entrega de medicamentos.
Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos. Siguiente, por favor. En estos tres meses hemos logrado algo muy importante, más de 8.000 centros de salud y más de 600 hospitales abastecidos de manera continua, entregando más de 70 millones de medicamentos a nuestro personal médico. Este trabajo asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio, consultas, urgencias, cirugía y oncología. Siguiente, por favor. Para esta tercera entrega, del 21 al 23, realizamos el empaquetado. Ayer cargamos todos los camiones a lo largo y ancho de nuestro país y hoy, desde las 6 de la mañana hasta el 28 de noviembre, salen 328 rutas para recorrer sierras, montañas, ríos y caminos rurales para garantizar que cada unidad médica del IMSS Bienestar reciba su abasto completo.
Pues son las rutas de la salud en Mercedes las que han comenzado ya con su tercera entrega para repartir medicamentos a clínicas y hospitales. Escucharon a todas las clínicas y hospitales que serán repartidos los medicamentos por tierra, por mar, bueno, algunos ríos tendrán que cruzar, pero el hecho es que la intención es esa, que no falten los medicamentos, por lo menos los básicos, los esenciales, en clínicas y hospitales del IMSS Bienestar. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una gran noche.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. A ver, nos dice Lorena García que hay un indigente que está quemando basura, la esparce y le prende fuego en calle Pino Suárez, en el barrio del Santuario. Bueno, comunicarse entonces con la policía de Guadalajara. Y también dice Sergio Villa, cobardes todos aquellos varones que se dicen hombres que maltratan a una mujer, y más los hipócritas que se la pasan en el templo rezando y visitando enfermos, y cuando sus esposas se enferman no van a verla al hospital. Candiles de la calle y oscuridad de su casa. Gracias, don Sergio Villa, por su mensaje. Y ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Que tenga usted una gran noche, un sueño reparador, si nos permite. El día de mañana aquí estaremos de nueva cuenta con usted en este espacio, Metrópoli al Día. Gracias a Gerardo, también a Luz. Buenas noches.